y 20 pasadas ingresamos en zona de entrevista y nos vamos al interior, casi que es como estrenar, reestrenar o hablar del principal ángulo de gobierno de esta sección que incorporamos con nuestros corresponsales del interior. Ahora vamos a hablar en el otro anillo de gobierno, que es con el intendente de La Valleja, Mario García. Buen día, García, ¿cómo le va?
Bueno, buenos días, el gusto de estar en el programa.
Gracias a usted. Hay muchas cosas para hablar, pero es inevitable empezar preguntándole situación de La Valleja, déficit hídrico, porque la seca nos ha puesto en un lugar muy complicado, y me gustaría que nos hiciera un paneo general de la situación de La Valleja hoy frente a la sequía.
Bueno, muy complicada. Vamos por nuestra tercera declaración de emergencia agropecuaria. Año 2020, 2021, bueno, fines del 2022. Esto viene acumulándose año tras año y obviamente que perjudicando al principal sector de la economía departamental, como es el sector productivo. La situación en La Valleja es muy complicada. En Minas es el lugar, por más que ayer felizmente cayeron 22 milímetros, en esas rachas que se están generando, que no llueve parejo en toda la zona, pero Minas, el déficit hídrico, tanto en Minas como en Solís de Mataojo, está complicando la situación de abastecimiento de agua, por más que hoy el abastecimiento es normal. Se ha venido trabajando con OCE también en ese sentido para generar reservorios de, o mejor dicho, aprovechar reservorios de agua. Claro. Esperemos que las lluvias caídas ayer hayan suministrado recurso a la represa que abastece a nuestra ciudad. Todavía hoy no tenemos
el dato,
los informes, pero la situación es muy compleja.
Una pregunta que le hago de precisión, ¿esos 22 milímetros también fueron sobre Solís de Mataojo o fue solo Minas?
No. No tengo los registros, todavía no me han llegado los registros de todo el departamento, pero en los 22 milímetros me comunicaban anoche que habían caído acá en Minas. Nosotros andábamos, anoche hicimos el lanzamiento de la temporada turística en Punta del Este, y cuando íbamos a rumbo a Punta del Este, llovía en Minas, pero a 10 kilómetros de Minas ya no llovía. Pero en Minas cayeron 22 milímetros, es la información que tenemos.
¿Cuánto debería llover para que no se siga agudizando la situación en La Valleja?
Bueno, mire, el faltante de agua en estos tres años es de 1.200 milímetros. Es como si en tres años, un año no hubiese llovido, ¿no?
Es alucinante.
O sea, esto se viene acumulando. Evidentemente estamos ante una nueva situación climática que ha venido para quedarse, y bueno, y esto nos tiene que obligar a pensar en forma diferente y a instrumentar políticas, las que se pueden, porque el tema de la lluvia, es decir, depende de la naturaleza, las que se puedan para mitigar estos efectos que evidentemente nos perjudican y mucho, ¿no?
Sí, porque para que solucionen esto deberían llover 150, 200 milímetros, que no van a llover, ya se sabe que no.
Y bueno, los pronósticos no hablan de lluvias de esa intensidad, ¿no? Hoy, lo recibimos permanentemente, hay pronósticos de tormentas fuertes, pero pasajeras, las típicas tormentas de verano.
Sí.
Además, después tenemos otro problema, que es comienzan en el mes de abril las heladas, las pasturas, obviamente que no las tenemos, la renovación de pasturas no se dio en la forma que debería darse, y la maduración de las pasturas tampoco, que esta época justamente es lo que genera para preparar a la pastura para la época de las heladas. Entonces, lo que uno ve para adelante es una situación compleja, ¿no?
A nivel de presupuesto, García, ¿cuánto lleva gastado y cuánto calcula usted que va a costar esto de aquí en más?
Bueno, mire, no tenemos los números a nivel presupuestal. Nosotros venimos trabajando en diferentes con diferentes planes en la materia. Por un lado, ya desde el inicio de nuestra gestión comenzamos un proyecto de generar pozos semisurgentes a los pequeños productores que estén afincados en el medio rural, y ahí llevamos una inversión de cerca de 10 millones de pesos hasta a la actualidad. También está la limpieza de tajamares, que venimos haciendo del día 1 producto de la emergencia agropecuaria que hemos tenido en forma prácticamente constante durante estos 2 años y medio de gestión, y se han asistido una cantidad, más de 2 centenares de productores. Estos programas los vamos a continuar hasta el fin del periodo. Hemos dispuesto hace unos días de un fondo de 4 millones de pesos, pero que nos quedó chico, seguramente van a estar más, para asistir con el cupo ración a productores, a pequeños productores de menos de 100 hectáreas, para tratar de mitigar la ausencia de forraje que ya se está dando y que se va a dar también en los próximos meses. Claro. Ahora quedó operativo un convenio con el Ministerio de Ganadería y Pesca también para asistir a los productores, a los pequeños productores familiares, pero son todas medidas paliativas y que evidentemente no alcanzan a cubrir la demanda que se tiene en la materia. Postergamos el pago de la contribución inmobiliaria rural del mes de febrero al mes de abril, a ver si puede haber un reacomodo de la situación, pero todo lo que son cultivos de verano prácticamente se perdió todo. No, y esto son pérdidas que no se pueden recuperar. Por eso la situación en materia de la sequía en el departamento de La Valleja es muy complicada.
Intendente, hablando de plata, el Tribunal de Cuentas observó a la Intendencia por gastar casi 3 millones de dólares en el último trimestre del año 2022. ¿Usted nos podría señalar en qué se gastó ese dinero?
No, mire, nosotros estamos convocados por la Junta Departamental, estamos justamente analizando en este momento, hoy tengo reunión con el equipo económico, estamos analizando los números, y bueno, una vez que comparezcamos a la Junta Departamental vamos a hacer las aclaraciones públicas necesarias, porque además ha sido siempre nuestra óptica y nuestro proceder. Una vez que nos convoca la Junta por algún tema, primero respondemos en la Junta. Hoy no tengo la información al detalle tampoco, porque le digo, me estoy reuniendo en la tarde de hoy con el equipo de Hacienda, y bueno, después sí haremos las aclaraciones públicas.
Ahora, la exintendenta dice que la gestión suya es poco transparente. ¿Cómo se toma eso?
Mire, yo no comento porque, mire, la exintendenta está en una posición desde el día 1 de nuestra administración y tiene todo el derecho del mundo en una posición contraria a nuestra administración. Es decir, no comento, no hago comentarios o declaraciones de prensa. Ella ocupa un cargo en la Junta Departamental, me parece muy legítimo además, pero no estoy en ese ida y vuelta, porque bien, realmente tenemos muchas cosas que hacer. Estamos muy preocupados por la situación que nos ha tocado realmente abordar desde el inicio de nuestra gestión, pandemia mediante, sequía mediante, y bueno, no me dedico a contestar, que tampoco conozco las declaraciones de la exintendenta, no la sigo.
¿Pero usted descarta que en parte de todo ese dinero tenga que ver con pagos a funcionarios que no estaban dentro de lo previsto?
Y seguramente puede haber, porque hemos realizado un acuerdo con ADEOM de ajuste de las retribuciones y recuperación salarial, que la estamos incluyendo en la ampliación presupuestal que va a ingresar a la Junta Departamental en pocos días, que no estaba previsto en el presupuesto original, producto de que en aquel momento, año 2021, la situación era realmente muy compleja y con un futuro muy incierto, y lo que se presupuestó en aquel momento todavía no teníamos vigente el acuerdo salarial que tenemos con con ADEOM. Hoy sí está vigente y seguramente hay parte de esas partidas que van que han sido observadas por el Tribunal de Cuentas por no estar justamente en el presupuesto del año 2021, y que nosotros reiteramos el gasto, que es prácticamente lo que el Tribunal de Cuentas está observando, reiteramos el gasto porque es la forma que tenemos de cumplir con el acuerdo y cumplir con los trabajadores.
Intendente, una pregunta que me quedó de algo que usted dijo. ¿Usted va a ir a la Junta?
Sí, voy a ir a la Junta, sí. Eso como sí. He ido siempre que me han convocado.
O sea, en marzo se puede pensar que usted va.
Sí, claro.
Intendente, le cambio de tema. Quería consultarle por la temporada turística que se lanza en Punta del Este para los meses de marzo, ya comienza, y mayo. ¿Cuál es la estrategia que va a estar desarrollando La Valleja?
Bueno, La Valleja, en la noche de ayer estuvimos en Punta del Este justamente haciendo una presentación de nuestra temporada turística, apuntando a captar turismo internacional, turismo de diferentes partes del mundo. Es realmente una propuesta muy variada. Acá, si bien es cierto, somos muy conocidos por lo que es el contacto con la naturaleza. También es cierto que La Valleja tiene actividad cultural, actividad deportiva, actividad tradicional. Y estos meses, marzo, abril y mayo, es cuando arranca, por decirlo de alguna manera, esa preferencia que tienen muchos turistas, no tanto por la costa, porque la temporada estival está bajando prácticamente cortina, por más que creo que hay anunciada una ola de calor para la semana que viene. Entonces, ponemos foco en potenciar nuestro destino turístico y, bueno, en la noche de ayer, conjuntamente con todas las alcaldías, hicimos una presentación del departamento ahí en Maldonado y en Punta del Este, justamente buscando ese objetivo.
¿Cuáles son los mayores atractivos que se pueden destacar dentro de este lanzamiento?
Bueno, el próximo domingo tenemos el desfile de carnaval, al otro fin de semana una competencia ciclística internacional, lanzamiento del rally, la primera fecha del rally que se va a estar llevando a cabo el fin de semana del 16, 17, 18 de marzo. Tenemos la Orquesta Sinfónica del Sodre para los últimos días de marzo, semana de turismo. Tenemos Minas y Abril, ese festival.
Eso es lindo, sí.
Minas y Abril, que se lleva a cabo en su 26ª edición en el 14, 15 y 16 de abril, peregrinación de la Virgen, y bueno, y después los tradicionales lugares para recorrer, para visitar: Arequita, Penitente, el Cerro Artigas, Cerro del Verdún, Aguas Blancas, con su represa y todo su entorno, y el templo budista. O sea, hay para todos los gustos. El turismo en La Valleja es para todos los gustos, todas las actividades tradicionales, culturales, deportivas, contacto con la naturaleza y, por supuesto, que para todas las edades.
Sí, hay unos hotelitos de campo también muy lindos por ahí escondidos.
¿Hay unos qué?
Hotelitos de campo muy lindos por ahí escondidos entre las sierras.
Hemos tenido, sí, en ese sentido, la generación de nuevas opciones de estancias turísticas. Hotelitos, sí. Y una variedad muy grande, muy linda y muy disfrutable.
Intendente, Minas y Abril, ¿nos puede adelantar a algún artista?
No, usted sabe que nosotros no manejamos la grilla. Ajá. Hay una comisión que es la que trabaja, que además Minas y Abril, ustedes sabrán que es todo lo recaudado en beneficio del hospital local. Y bueno, ahí la intendencia hace solamente un apoyo logístico con todo lo que eso conlleva, pero específicamente lo que es la grilla y todo lo demás se maneja con una comisión en donde tampoco la integra la intendencia, ¿no? Por eso ahí no estamos al tanto de los últimos detalles, que siempre genera además
la expectativa,
un poco,
sí,
de incertidumbre, expectativa, sí, y curiosidad, como es lógico, pero seguro que vamos a tener un festival sin a duda, la altura de lo, sí, que han venido siendo los últimos, pero que han sido espectaculares.
No me diga que nadie le pregunta, intendente, usted a quién quiere, ¿a quién quiere que traigamos? ¿A alguno le pregunta? No. Algo que le gusta a usted también, ¿no?
No, mire, la verdad, todo el mundo me pregunta y a todo el mundo le respondo lo mismo. No hemos dado la exclusiva todavía porque sinceramente no lo sabemos. Bueno. Sinceramente no lo sabemos. Incluso en la noche de ayer estuvo presente en Punta del Este Carlitos Paravís, entonando ese himno a nuestra ciudad, como es Minas y Abril, y también anunciando anunciando el próximo festival, que este año además jueves, viernes, sábado y domingo, creo que tiene alguna variación, capaz que no, que estoy confundido, pero tiene cosas nuevas e innovaciones que seguramente van a estar muy buenas.
Lo voy a llevar a lo político antes que se nos vaya el tiempo, porque hay muchas cosas como para hablar. Esta es la séptima administración blanca allí en La Valleja. ¿A qué lo atribuye? Es lo mismo que Montevideo, pero al revés. ¿No hay un frente amplista en el horizonte? ¿Ahí cómo hacen? ¿Los aniquilan? ¿Cómo hacen los blancos ahí?
Y Colorado tampoco. No,
mire,
Colorado
menos. Nosotros, es la séptima administración blanca. Evidentemente las cosas no se habrán hecho tan mal. Porque Acá no hay que complicar mucho las respuestas, no, ni buscarle tampoco mucho la vuelta. Si la gente apoya un proyecto político, por algo es. Y es porque está de acuerdo con la forma de administrar, en este caso, el Partido Nacional. Porque la gente es sabia, el pueblo cuando se expresa es sabio, y no hay que buscarle la vuelta. Nosotros hemos tratado en nuestra administración de generar una base amplia de consenso durante la misma. Tenemos integrado acá una coalición multicolor donde el Partido Colorado tiene su representación en nuestro Ejecutivo, Cabildo Abierto también tiene su representación y todo el Partido Nacional la tenía hasta que no se cumplieron los acuerdos que se habían generado, justamente cuando se puso a votación en la Junta Departamental un fideicomiso de obras que va a permitir desarrollar todo el departamento y que lamentablemente parte del Partido Nacional no nos acompañó, como sí lo hizo el Frente Amplio.
Sí. O sea, es más oposición a algunos sectores blancos que los demás partidos.
No, o serán visiones diferentes. Nosotros abrimos la posibilidad, en este caso específico, a todo el Partido Nacional a que acompañara algo de lo que habíamos propuesto todos los partidos en campaña electoral, no solamente el Partido Nacional, lo propuso el Frente Amplio, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, y por supuesto que el Partido Nacional. Integramos en nuestra administración justamente como base de acuerdo el poder acompañar al fideicomiso. Resulta que cuando llegó la hora de votar, no votó parte de nuestro partido y sí votó, en un gesto que nosotros hemos recalcado a lo largo y ancho de todo el departamento, el Frente Amplio, que no integra, por supuesto, nuestro gabinete, que es oposición en la Junta, pero que es oposición responsable. Pero bueno, esto es la...
Llévese, invite a algunos montevideanos que visiten ahí y explíqueles cómo es la oposición responsable y el gobierno y con todos los líos que tenemos acá.
Y bueno, uno, por supuesto, que no tiene tiempo como para poder seguir los aconteceres de cada una de las intendencias y poderlas comentar. Uh-huh. Uno comenta lo que le pasa a uno acá, lo que hemos venido generando a través de esta administración, que ha sido muy compleja. Nos ha tocado bailar con la más difícil, una emergencia agropecuaria, como hablábamos hace un rato, del día 1 hasta hoy.
Contundente.
Y además tuvimos que pasar todo el tema COVID, que, imagínense ustedes, para un administrador que recién se sienta en la Intendencia Departamental, nos cayó toda la parte dura de la pandemia. Felizmente La Valleja tuvo un muy buen comportamiento en cuanto a índices de tanto de contagios como de mortalidad, siendo de los departamentos con menor mortalidad de todo el país. Pero bueno, han sido momentos muy difíciles. Por eso uno también destaca la responsabilidad con que los actores políticos o casi todo el arco político departamental se ha movido y ha puesto las cosas importantes por delante de las pretensiones a veces personales o sectoriales que muchas veces se dan en este ámbito.
Sí, hablando de lo sectorial, y vio que estamos, todo el mundo se está tomando las medidas del traje, ¿no? A ver si chinga de acá, tira de acá, qué color de azul nos ponemos. Usted en 2019 dejó Alianza.
Sí, señor.
Se ha planteado volver. Hay quienes hablan de que es necesaria un ala distinta, están bien mirándose a ver quién hace la seña. ¿En qué lugar está usted?
Mire, nosotros integramos un acuerdo en aquel momento con el sector Todos del Partido Nacional, y en ese sentido hoy seguimos integrando el mismo sector, el sector Todos, y ya le digo, en mi gabinete además están representados todos los sectores del Partido Nacional.
Ajá.
Está Aire Fresco, está el sector Todos, está Alianza Nacional. Por eso seguimos hoy trabajando con una amplia base de consenso, que es lo que a nosotros nos importa, porque, es decir, en una gestión que empezó tarde, porque empezamos, mucha gente ya ni siquiera lo asocia, no lo tiene asociado en las conversaciones políticas. Nuestra gestión comenzó 6 meses después de lo normal. Tuvimos un año prácticamente parado. Nosotros además acá, yo le diría que llevamos un año de actividad normal. Hasta febrero del año 2022, la Intendencia no pudo trabajar como debería y hoy no estamos para los temas políticos sectoriales. Estamos para que esto funcione, para tratar de acelerar el ritmo para tratar de hacer en 2 años que nos quedan lo que deberíamos haber hecho en 3 años y medio. Entonces tampoco estamos en situación de estar viendo de qué sector soy o a cuál pertenezco, o si cambio acá o pongo allá, porque la verdad el día a día acá es muy complejo, las horas del día no dan, y bueno, y el tema el político electoral, por lo menos en lo que me es personal, lo tenemos bastante lejos, ¿no?
Acá estoy viendo un tuit del 28 de enero en su cuenta de Twitter, de Manuel Tejera. Usted retuiteó ese tuit que habla del Congreso del sector Todos en La Paloma. Y hay una de esas fotos donde usted está con un abrazo con Álvaro Delgado. Un abrazo...
apretadito.
Sí, sí, un abrazo fuerte ahí. ¿Delgado es su candidato a la presidencia?
Mire, con Delgado tenemos una relación de muchísimos años. De más de 10 años, fuimos compañeros en la Cámara de Diputados durante mucho tiempo, trabajamos juntos en el Parlamento Nacional, hoy él está ocupando un cargo de relevancia, bueno, no lo estoy descubriendo, y en el mundo político uno va cosechando afinidades desde el punto de vista personal, y con Álvaro Delgado, más allá de lo estrictamente político, más allá de que él no habla hoy de candidaturas tampoco, ¿no? Tenemos una muy buena relación personal y seguramente ese abrazo que usted está que usted está señalándole a la audiencia, que mire, y seguramente encuentra otra en otra foto, por más que no soy muy usuario de la red Twitter, en alguna otra foto tuvimos el día, hoy es miércoles, el día lunes, inaugurando una rotonda acá de acceso al Parque Minas, y también es la forma que tenemos de saludarnos. Así que del tema electoral, como no habla Álvaro Delgado y de su candidatura, tampoco voy a hablar yo.
No va a ser como Vidalín, porque Vidalín y Caramba acá nos dijeron que sí, que ellos van con Delgado. Usted no se anima todavía.
Cuando Delgado defina, nosotros definiremos cuando llegue el momento.
Parece correcta la respuesta. Antes que se nos vaya el tiempo, ¿sigue teniendo el Mercury?
Sí, lo sigo teniendo. Sí.
¿Lo usa cada cuánto lo usa?
Y bueno, cada vez que lo solicitan, el otro día andaba acá en la calle y una vecina me decía a ver si estaba disponible, no sé, para qué fecha, para llevar a la nieta a sus 15 años.
¿Usted lo alquila para eso?
No lo alquilo.
¿Lo presta?
Lo hago con mucho gusto, nunca lo alquilé, la verdad que es un coche que tiene, a mí me llena de recuerdos porque era el auto de mi padre.
Ah, es familiar el auto.
Es un coche familiar y que la verdad, uno teniendo disponibilidad y pudiendo coordinar agendas, uno lo hace con mucho gusto, lo venimos haciendo desde hace...
No sé si entendí bien, ¿no? ¿Maneja el intendente cuando va la nena al 15?
Sí, porque es el único que maneja el coche.
¿Qué dice? Nadie más toca el coche. No solo te casa, sino que te lleva al 15.
Te casa y te lleva al 15.
Qué maravilla.
Y ahora también estamos casando en la intendencia a partir de la nueva ley, y desde el año pasado los intendentes estamos habilitados a estar con
oficiales
de servicio civil, o sea que mire, puede llegar a ser muy completa el servicio.
Te llevo en el auto y te caso, claro.
Como abogado también podemos terminar ofreciendo la asistencia letrada en caso de separación.
El divorcio también, la completa, ¿no?
Descríbame el Mercury, ¿de qué año es? ¿Qué motor tiene?
Es un coche del año 50, 8 cilindros, está totalmente original.
Claro.
Ya le digo, es una reliquia familiar. Y bueno, no sé si ustedes requieren el servicio, bueno, es llamar al intendente y si la medida de la disponibilidad, si alguno está por casarse o la hija tiene para cumplir 15 años, en la medida de nuestras disponibilidades lo hacemos con mucho gusto. Además.
¿Y se llama directo al celular del intendente para pedir ese favor?
Directo.
García, le digo acá públicamente, lo conmino, así como dice Sergio Puglia, Nano Fole es fanático de los autos clásicos.
No, pero yo soy un fanático.
Está en su proyecto de vida en algún momento tener un auto clásico. Si llega a ir Nano Fole a su departamento, a su ciudad, invítelo a dar una vueltita.
Pero cómo no, será un placer.
Ahora en Minas y Abril, Nano, podés ir.
Bueno, he ido muchas veces a Minas y Abril, la verdad.
Qué bueno. ¿Te llamás al intendente?
¿Viste? No, yo no soy de llamar, yo al revés.
Bueno, pero
se van a enterar ahí en las sierras, en los hotelitos de campo que le digo, que conozco varios. Intendente, se nos fue el tiempo, un placer la charla con usted. Y bueno, esperemos que llueva. Lamentablemente es un poco de todo lo que estamos esperando eso, ¿no? Porque no solo es la seca, son los números que trajo esta seca que ya lleva tres años.
Son números que evidentemente van a arrojar pérdidas cuantiosas, ¿no?
Sí.
Y que no se recuperan, además.
Y condiciones humanas, porque atrás de esos números hay seres humanos, productores, sí, personas.
Por supuesto, esto golpea directamente en la economía departamental, en la economía nacional, va a golpear en la inflación por la suba de precios que va a generar la escasez. Y esto hay que seguir batallando y, bueno, también cambiando un poquito de cabeza, generar planes a mediano y largo plazo. Y, bueno, y esperar que llueva, que por ahora acá amaneció muy lindo el día. Hay ola de calor, como les decía, anunciada creo para la semana que viene, así que no sabemos cómo sigue.
Bien. Intendente de La Valleja, gracias por estos minutos.
Al contrario, las órdenes.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias.